Hola, hola, es lunes, sean todos bienvenidos a la esquina de mi cuadra, un capítulo más de este podcast. Hoy lunes de velitas, bueno, sí, es de velitas, realmente una de las fiestas que abre la Navidad en Colombia, aunque la Navidad yo la veo como tan embolatada, como tan tristonga, como tan acabada, como tan olvidadita. No sé qué vaya a pasar en Navidad, no le tengo mucha fe a la Navidad, pero sean todos bienvenidos a esto que se llama la esquina de mi cuadra. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. Estoy oyendo una musiquita muy buena que me bajé de un canal que ya les voy a decir el link para que se bajen música chévere con derechos de autor. Estoy oyendo una musiquita bastante buena. Y nada, todo muy bien por acá. Con ganas de hacer podcast. Había tenido la esperanza de hacer, o sea, tenía la intención de hacer podcast el día sábado, pero el día viernes, pero resulta que afuera de mi casa estaban cortando los árboles y fue madre. Entonces el ruidaje era tenaz y no se pudo hacer nada porque mi micrófono, como les digo, captura absolutamente todo. ¡Todo lo captura! Entonces no funcionaba el tema. Y el sábado pues ya me embolaté. Ustedes ya saben que el fútbol me emboba, me vuelve atascado, me engoma, me deja atolondrado. Entonces, pues me puse a ver fútbol todo el día, como todos los fines de semana, sábado y domingo. El otro lado de la cama se largó de paseo porque tenía que irse con las hermanas a un paseo especial a hacer unas vainas por allá. Y yo me quedé juicioso viendo fútbol, igual el domingo ayer la pasé. Para mí los domingos son un día bien importante para dormir. Es un día que uno debe descansar, el domingo que no lo hagan vestir a uno, que no lo hagan bañar, que no lo hagan, no le hablen a uno, que no le dirijan la palabra el día domingo a uno. Nadie le hable a uno, para mí el domingo es sagrado en ese caso. Y pues obviamente ayer me dediqué precisamente a eso, a comer, a dormir, a ver televisión, a pasarla solo, viendo fútbol, viendo lo que quería, viendo La Red Social, que es una película que me puedo ver 38 veces y no me importa, y la puedo volver a ver y repetir y ya me sé los diálogos. Y bueno, ese fue mi fin de semana básicamente. ¿Cómo lo puedo tomar? Pues no puedo parrandear, igual hoy en velitas pues tampoco puedo parrandear, no puedo tomar, no puedo hacer nada. Entonces estoy juicioso, hoy voy a prender una velita, sobre todo por tiempos mejores, porque yo, como les decía al comienzo de este podcast, la Navidad yo la veo embolatada. O sea, yo no veo la Navidad como otros años. Las cosas se ven más difíciles. Este año estamos más, no sé, como más distanciados por esto, que no se puede hacer reuniones como familiares. La gente de mi familia por lo menos decidió no reunirse este año. Muchas familias hicieron lo mismo. Me veo como en una casa a las 12 de la noche viendo televisión, viendo algún especial de televisión y acostándome a dormir. Así me veo, quiero que lo sepan. Yo sé que este video lo ven muchos de los miembros de mi familia, pero así me veo. Me veo mal, la Navidad me veo mal, la veo embolatada. No, mentiras, vamos a ver qué pasa, pero no le tengo mucha fe. Sin embargo, hay que agradecer las cosas de la vida, agradecer que estamos sanos, agradecer que las vainas van mejorando de a poco, agradecer que tenemos una casa donde vivir, una comida para alimentarnos y bueno, y que las cosas no nos han ido tan mal como este año de mierda que nos tocó vivir a todos. Esto es una parte como buena y mala, porque por lo menos yo estoy de acuerdo con la portada de la revista Time. No sé si la vieron, que las portadas de la revista Time me enloquecen. Son lo máximo del mundo, además que hacen estos videitos especiales que ponen en redes y son fantásticas. Y la portada de la revista Time dice 2020, tiene pintado el 2020 con una cruz roja, con una X roja sobre el 2020. Y dice, the worst year ever, el peor año de siempre, el peor año de toda la historia. Y yo sí estoy de acuerdo con eso. Para mucha gente dice que el año fue fantástico, que le enseñaron muchas cosas, que consiguió el mejor trabajo. ¡Qué afortunados! ¡Lo felicito! ¡Los felicito, los felicito, los felicito! A mí me fue como el orto. Y bueno, ojalá se acabe este año pronto. Ya estoy llegando a cumplir años también. No voy a hacer nada. Estoy amargado y este año soy un Grinch muy fuerte, pero es un Grinch que por las consecuencias y por las cosas que me dio la vida este año me tiene ofendido. Entonces dejaré que el año fluya con la mayor alegría posible, sin esperar nada acá, nada de buenas alegrías ni buenas vibras. Solamente dejaré que el año fluya. hace otras navidades, en otras navidades yo me acuerdo todas las cosas bonitas que se viven en otras navidades, tengo navidades inolvidables y épocas navideñas inolvidables. El sol de diciembre por fin llegó y por eso estoy iluminado con mi ventana, porque si no estaría gris y hace 2 minutos estaba oscuro. El sol de Navidad tampoco apareció, no, esto sí fue una vaina de este 2020, sí, pero jue madre, qué vaina horrible de año. Y de todas maneras, en otras navidades, como les estaba contando, era la época como de uno hacer muchas cositas chéveres. Yo me acuerdo que había navidades donde mi mamá se iba a trabajar y nos dejaba a cada uno la plata para comprarse la pinta, ¿no? Entonces uno se levantaba y, ay, me voy para el centro comercial a comprarme la pinta con mis hermanos y toda la vaina. Y entonces era un plan súper chévere. Y habían otras navidades donde uno tenía que trabajar. Yo trabajo desde muy chiquito. En diferentes cosas, y habían momentos en la vida en los que uno necesitaba un trabajo para comprar diferentes cosas o para adquirir, vaya, ciertos bienes y cosas que uno necesitaba para hacer vainas, para trabajar, para lograr cosas y propósitos. Yo me acuerdo que cuando era más jovencito, en Navidad hice de todo un poquito, trabajando en varias cosas, todo por tener plática en Navidad en diciembre. Yo no sé si ahora los jóvenes hacen eso. A mí me parece que los jóvenes de ahora son medio vagos o son muy empresarios. Bueno, además que existen las redes sociales y ahora uno pues puede subir a una tienda de Instagram 3 camisetas que se compró por ahí en alguna bodega de China y venderlas bombas ahí en Instagram, ¿no? Ahora es más fácil por la tecnología misma. En mi época no había esa tecnología y a nadie se le ocurriría poner una tienda en internet, porque pues tampoco había internet. Bueno, tampoco había internet, hay que ser justos y claros. Entonces lo que yo hacía era buscar trabajo con familiares, y a veces familiares que le decían a uno: venga, chino, usted que está ahí de vago, que se la pasa en la calle todos los días, ¿por qué no hay trabajo con este man, que este man le da un trabajo ahí y usted gane una plata para Navidad? Para que tenga para sus bobadas, para que tenga... No ande sin un centavo en el bolsillo, le decían a uno. Para que tenga sus centavitos y para que pueda tener alguna platica extra para hacer vainitas. Y uno decía, bueno, hasta así. Yo trabajé en todas esas cosas y lo hice pues de manera bastante bien. En una de estas Navidades, mi tío compró un lote de zapatos, de tenis. De tenis normales, de tenis para el uso diario del ciudadano de a pie, básicamente, esos tenis normalitos. Y él tenía un Renault 6, tenía mi tío. El Renault 6 es un carro que es como así, como un pentágono, más o menos. Como un hexágono. Tiene la forma de un hexágono. ¡Fiu! Pero era fantástico automóvil. Yo tuve uno, ahí aprendí a manejar en un Renault 6. Mi mamá tenía un Renault 6. Y bueno, volvamos al tema de los tenis. Entonces mi tío en ese momento, Colombia estaba re jodido, también era re violento, re peligroso, no como ahora, que ahora sí no se puede ni salir. En esa época por lo menos se podía salir, y uno podía salir pues más seguro y no había tanto lío, ¿no? Entonces mi tío, nos parqueábamos los fines de semana, bueno, un fin de semana fue eso, con mis primos, y nos parqueamos ahí en San Andresito, en la entrada de San Andresito, y él abrió el baúl del carro y ahí estaban todos los tenis. Entonces era el boleo y usted empezaba, bueno, bueno, que el tenis bonito, está la vaina, y era una vaina así como de boleo, como de la vaina, como de vender a la mala, como de agarrar a la gente y atraparla y decirle, venga, cómpreme estos tenis y cómpreme la vaina. Y la gente pasaba y miraba, y sí, ya vengo, y eso quedó, eso sí ofende en el alma. Yo por eso nunca digo eso, porque eso sí ofende en el alma a la gente que trabaja en ventas. Y no me dejes mentir, los vendedores, no me dejes mentir, que cuando ustedes dicen, ya vengo, usted lo único que dice es, este es mucho, hijo de tantas, porque eso es una vaina muy ofensiva, porque usted sabe que en Colombia cuando alguien dice eso, ¡no vuelve! ¡No vuelve! Entonces era una vaina muy jodida. Y entonces eso ese tema de... ya vuelvo, voy a echar una miradita, y esa vaina no lo soportaba. Al final vendía uno los tenis, iba vendiendo y se iba anotando en un cuadernito para que mi tío supiera por la contabilidad cuántos había vendido usted. Y ahí ya sabía usted cuántos había vendido, entonces ahí le daban su billete y su vaina. Entonces eso fue un fin de semana de sábado y domingo, madrugando. Todo el día ahí madrugando, almorzando en la cajita ahí atrás del carro, la vaina, duro, a lo San Andresito, puro y duro, weón. Y ahí lo hicimos bien. Y entonces vendimos todos los tenis y nos ganamos un billetico. Y con ese billetico me compré un jean, me acuerdo, y compré un helicóptero, que era una vaina que uno le ponía, era como un palo, uno ponía el helicóptero arriba y jalaba una pita y salía el helicóptero volando súper lejos. Eso fue lo que compramos y en eso me gasté la plata de Navidad. Bueno, en dulces y pendejadas lo que sobró. Pero ese fue como mi primer trabajo. Ese fue como mi primer trabajo así, de ese estilo navideño, digámoslo así. Ya más grandecito, mi papá, que es hombre trabajador, trabajaba en una empresa de seguros. Una empresa de seguros que tiene como logotipo un tigre. Ya sabrán cuál es, todos lo saben. Y entonces mi papá me dijo un día como, mira, chino, yo estaba loco por un disco. Porque en una época de mi vida a mí me dio por comprar discos y por coleccionar discos americanos. Porque conocí una tienda en la 19 con décima, con séptima, en el centro de la ciudad de Bogotá, que se llamaba Beatles. Ahí en Beatles uno compraba los discos, los álbumes de originales, o sea, los discos americanos originales que traían las letras de las canciones y todo, pero no eran discos CD, sino eran los discos de acetato, álbumes, una chimba, y ahí venían las canciones y todo, y eran carátulas originales. Yo tenía la carátula de Poison, de un álbum que se llama Open Up and Say Ah. Tenía la carátula original, eso era una vaina fantástica. Luego hice una patanada, que no me lo perdonaría un coleccionista en la vida, que luego les cuento qué hice, pero hice una patanada grandísima porque lo recorté las carátulas y las pegué todas en el cuarto, en la pared. Un coleccionista en este momento me mataría por esa vaina. Y yo lo hice y no me importó, y mi cuarto era lleno de rock por todo lado. Y entonces era mi fiebre era comprar esos discos americanos. Entonces estaba loco por un disco que costaba un billete. Yo no me acuerdo cuánto costaba, 600 pesos, 800 pesos tal vez. ¿Cuánto costaba un disco? Sí, por ahí en Beatles costaba 1000 pesos, 1200 pesos. Sí, 1200 pesos. Así, yo viví con moneda de 5, de 2, de 50 centavos, hermano. Tranquilos, tranquilos. Entonces, bueno, el disco costaba 1000 pesos, por lo que era americano, era importada la vaina. Y bueno, y esa vaina costaba esa plata. Y yo entonces diciéndole, papá, regáleme el disco. Y mi papá me dijo, no, mijo, venga, yo le ayudo con lo del disco, pero gánese la plata haciendo una vaina que necesito que haga. Mi papá trabajaba ahí en esa empresa del Tigre. Y entonces en su oficina tenían que hacer un evento en el centro comercial Ciudad Tunal. Es un centro comercial que queda en La Ñoña, pero yo vivía cerca, entonces quedaba cerquita. Entonces ese centro comercial, en ese centro comercial había un stand de la empresa de seguros donde trabajaba mi papá. El equipo de trabajo de mi papá tenía que estar ahí todo el fin de semana. Eran tres fines de semana, tenían que estar ahí los fines de semana, pues vendiendo unos seguros para los colegios y para los estudiantes. Vaya. Entonces me dijeron a mí, ¿usted por qué no se disfraza de tigre de esta empresa, del Tigre, y pues sale por ahí paseando a la gente y tomándose fotos y saludando al público y toda la vaina, y se está ahí todo el día? Y pues usted trabaja en esa vaina y le vamos a pagar un billetico para que usted tenga ahí una platica. El sueldo era como, yo no sé, es que no me acuerdo la medición exacta del dinero en ese momento, pero creo que eran como 3.500 pesos por los tres fines de semana. ¿Estaban tumbando? No creo. Sí, creo que eran como 3.500 pesos o 4.500 pesos los tres fines de semana. Eso era platica. Entonces, esa plática yo la iba a invertir en unos tenis que quería locamente, que eran las Adidas Phantom, que son unas Adidas que son negras que usaba Slash y fueron muy famosas en los años 90 y 80, finales de los 80, comienzos de los 90. Y esas Adidas me encantaban y ya las tenía vistas y ya tenía la persona que me las iba a vender, de San Andresito, la vaina, todo el tema. Y tenía ganas del disco, en eso me iba a gastar la plata y para eso estaba trabajando. No estaba trabajando para ahorrar, no estaba trabajando para pensar en el futuro, ni me iba a gastar la plata en lo que a mí se me diera la gana porque yo lo había trabajado. Entonces cuando llegué me dieron el traje, afortunadamente cupe en el traje, yo era un niño y no era un niño muy alto, o sea que no me imagino la gente viendo ese tigre diría, oiga, pero el tigre de Suramericana, el tigre de esta empresa de seguros, voy a poner un pito ahí porque la amarré diciendo el nombre de la empresa, aunque yo no creo que tenga nada de malo. Sin embargo, el tigre de esta empresa, pues está como chiquito el tigre, ¿no? Entonces comenzó el trabajo, llegué muy temprano, 9 punto de la mañana, me dieron mi disfraz, me metí en el disfraz y entonces empecé a pensar, y ahora con esa cola de este disfraz, la cola era como un trapo largo que caía y yo decía, ¿yo qué hago con la cola de esta vaina? La gente va a empezar a pisarme la cola y a jalarme de la cola, hermano. Lo primero que hice fue agarrar la cola, entonces dije, bueno, yo agarro la cola con la mano y la tengo ahí agarrada con la mano todo el día, no me importa, pero a mí que no me vayan a jalar de la cola ni me vayan a vaciar porque pues no es justo. No es justo que uno trabajando le hagan esa vaina, por eso respeta a las personas que están disfrazadas de muñequines en la calle, vendiendo cosas, respételos, abrácelos, baile con ellos, cante con ellos, sépalos tratar y trátelos muy amablemente porque son gente que por dentro del disfraz sonriente está sufriendo mucho. Se los digo, yo se los digo porque lo he hecho. Entonces me metí en el traje y me dieron la máscara y la máscara era como de una espuma prensada, amigos. Y esa espuma prensada me la pongo yo en la cabeza y comienza ese calor tan jijuepuerca que no se imaginan. Ese calor de los infiernos y en ese centro comercial y yo salí pues a hacer mi baile y a molestar a la gente y a saludar a los niños y la gente me copió de una, la gente aquí en Colombia ve un muñeco y muñeco que ve, muñeco que le sonríe, muñeco que para y se toma la foto con el muñeco porque es sagrado, sagrado el muñeco. Entonces la gente empezó a tomarse fotos y yo con el tigre y el tigre para acá y el tigre para allá y salude niños y cargue bebés. Y bueno, y haga toda la vaina. Yo tendría más o menos que unos 15, unos 16 años, 17 años. 16 años tendría yo, 15 años máximo. Y tendría yo entonces cargando el tigre y la vaina. Y bueno, y moleste para acá, moleste para allá y tómese fotos. Y yo sudaba, hermano. Tenía el pelo largo. En ese momento tenía pelo y lo tenía largo. Entonces el sudor, la vaina, el calor de la máscara esa. Y en ese stand no había dónde esconderse. Era un stand que era una sala. Era un stand tipo sala, que era un stand que tenía el logo de la marca en un backing. Y atrás tenía un cajoncito donde los vendedores guardaban sus pertenencias. Y no tenía nada más. Era una sala de ventas. Una sala con un sofá, dos escritorios y la vaina. Era en la mitad de un... así como típico, como en un centro comercial que usted vaya, en la mitad encuentra stands ahí. Así era. Entonces no había dónde esconderse el tigre. Toca ir al baño y en el baño pues cambiarse o lo que fuera que uno tuviera que hacer. Yo tenía mi maleta, mi morral y estaba ahí atrás del backing. O sea, no tenía dónde esconderme. Pero yo no me aguantaba más el calor. Yo no me aguantaba más el calor, amigos. O sea, yo no sabía, yo dije, me voy a desmayar y aquí se desmaya el tigre y se desmaya toda una marca. ¡Toda una marca! Entonces dije, no, yo me quito la máscara. Y en medio de todo el mundo, cuando ya me sentí muy acalorado, me senté en el sofá de la esta y me quité la máscara. Nadie me dijo nada. Pues nadie me dijo nada. Yo dije, bueno, pues está perfecto. Si nadie me dice nada, pues yo me quedo tranquilo. Porque yo tenía miedo que me dijeran, no haga eso. Póngase la máscara y vaya a trabajar. Muchacho, tienes que trabajar. No, yo me quité la máscara y me senté en el sofá. Y me quedé aplastado ahí un buen rato. Y la gente pasaba y sí me miraba con el disfraz y sin máscara. Eso es un pecado. A cualquiera que trabaja de muñequín, hacer eso es un pecado y usted no puede dejarse ver la queta nunca porque está cometiendo una falta grave en el mundo y en los cánones de ser muñequito. La está embarrando y yo ya la había embarrado, amigos. Entonces yo con la máscara ahí puesta, entonces, ay, qué vaina, me ponía la máscara porque sí sentía que estaba haciendo algo malo, algo que estaba muy mal. Pero sin embargo necesitaba porque me estaba muriendo del calor. Me estaba muriendo del calor y me iba a desmayar ahí también y tampoco era justo. Y agüita pues sí había y le daban a uno agüita. Pero ¿cómo tomaba uno agüita con esa máscara? Le tocaba a uno pues quitarse la máscara y tomar agüita. Eso era nada fácil. Y así estuve el primer fin de semana quitándome la máscara a veces y tratando de aguantar lo más posible. Coroné. El lunes llegó mi papá, porque este era un trabajo de fin de semana, sábado y domingo. El lunes llegó mi papá. Y me dijo, como hijo, pues te vieron muy bien, como que un tigre bastante simpático. Pero el problema es que te quitabas la máscara mucho. Entonces le dije, pa, pero es que cómo hacía yo si mira el berraco calor que hace en esta vaina. Entonces me dijo, no, pues entonces si lo vas a hacer, te vas al baño, te quitas la máscara, descansas un momento en el baño, tomas agua, toda la vaina y te devuelves y vuelves a salir otra vez porque pues que no te vean ahí con la máscara. Entonces ya sabía yo que no podía llegar a quitarme la máscara y a sentarme en el sofá. O sea, estaba absolutamente excluido de la marca del tigre siendo el tigre. Porque si es el tigre el dueño de la marca, porque es el tigre de la marca, ese tigre tiene derecho a echar a todo el mundo si se le da la gana. Y el poder del tigre es una vaina impresionante, pero yo era el tigre excluido, entonces era el tigre, pero que era el representante de la marca, pero no podía hacer nada porque no tenía derecho a hacer nada. Entonces ya llegué al segundo fin de semana y el segundo fin de semana llegué pues otra vez ya más. Digamos que el principio es uno arranca animado, porque uno dice como, bueno, chévere, vamos a darle la plática de los discos y la vaina. Y bueno, y ya la segunda vez pues ya uno le da más perecita, entonces ya bueno, llegué el segundo fin de semana, bueno, con ánimo, la vaina, me puse a hacer otra vez la vaina del tigre, me puse la máscara, otra vez el calor de la vaina, la cola que agarrada para que no me molestara la gente, no faltaba el idiota que pasa y te pega el calvazo. Bueno, no faltaban los idiotas, nunca han faltado en Colombia, idiotas gracias a Dios nunca han faltado en Colombia. Entonces bueno, pasó el tipo así y pasó el tiempo y también bueno, coroné el fin de semana, pero entonces me iba al baño, me quitaba la máscara, descansaba y volvía y así coroné. Pero pasó algo muy extraño, resulta que al tercer fin de semana, cuando yo le digo a mi papá el miércoles, le digo, bueno papá, ¿y este fin de semana qué, a qué hora recogen el disfraz o qué? Mi papá me dice, no, este fin de semana dijeron que el tigre no va. Que el tigre no va. O sea, habían echado al tigre. El tigre lo había hecho bastante bien. Había cometido errores, pero lo habíamos logrado. Habíamos logrado superar esos errores y habíamos logrado hacer las cosas al derecho. Sin embargo, al tigre lo cancelaron. Y lo cancelaron por una sencilla razón. Porque el tigre se quitaba mucho la máscara. Y no es verdad. Quiero aclarar hoy, para toda la empresa esta de seguros del tigre, que yo no me quité la máscara sino unas horas, un tiempito cortito, el primer día de trabajo, porque después de ahí ya no me la volví a quitar. Yo fui muy buen tigre, me iba al baño y me la quitaba. Seguramente me iba al baño muy seguido y iba cada 10 minutos, me quitaba la máscara. Pero yo no me la quité en público. Yo ya no me la quitaba en público, o sea, nadie vio mi rostro. Nadie vio mi rostro en ese centro comercial ese fin de semana. Todo el mundo vio al tigre en su labor y funcionando. El hecho es que obviamente al no tener el día, los fines de semana completo, pues el pago no llegó completo. Esa es una de las cosas que ocurren en cualquier parte del mundo. Si usted no trabaja completo, pues no le pagan completo. Entonces no llegó completo el pago y lo que pasaba era que los tenis costaban como 3,000. Que ya era un sueño, era una utopía porque ya no me alcanzaba el dinero. Y con lo de las onces, pues a mí no me alcanzaba porque yo sí nunca perdoné comer onces. Entonces es una idiotez, yo no podía dejar de comer onces por ahorrar plata como lo hacía mucha gente. Yo siempre tuve que comer. Entonces, bueno, quedé jodido. Y mi papá me dijo entonces, mira, ¿sabes qué, chino? No te preocupes, yo te colaboro con lo que te hace falta y compra todo. Al final obtuve lo que quería. Tuve las Adidas, las Adidas Phantom, y tuve también el disco que quería tener, que era un disco de White Lion que se llama Pride, un álbum formidable que si no lo has escuchado te invito a escucharlo en Spotify. Ahí está, White Lion Pride se llama el álbum, es muy bueno. Y también escucha mi podcast que está en Spotify, también lo puedes encontrar en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple Podcast, en cualquiera de esas vainas lo puedes escuchar. En iHeartRadio, se me olvidaron todas ahora. En TuneIn, bueno, en todas partes lo pueden escuchar el podcast, ahí está. Pero lo principal es que lo escuchen en Spotify, porque en Spotify es donde lo tengo en mi blog, que es www.laesquinademicuadra.com. Ahí pueden entrar, ver el blog, ver las historias que escribo y esas vainas. Sigamos. El tema es que ya más grande me salió otro trabajo. En ese momento ya quería ir a un concierto y el concierto ya costaba más cara la boleta y la vaina. Costaba 17,000 pesos la boleta para ir a ver a UB40 en concierto. UB40 es un grupo de reggae de ingleses que cantan, que tocan reggae muy bien tocado y son fantásticos, los amo con toda mi alma. Y venían a Colombia y se iban a presentar en el Estadio El Campín. Entonces necesitaba plata para ese fin de ir al concierto. Entonces me dijeron, ¿por qué no trabajas, Chino, con un amigo de nosotros, un amigo de la familia, que lo adoro y él sabe quién es, porque cuando no lo puedo mencionar, no lo voy a mencionar, pero es un tipazo, uno de los tipos que admiro en la vida, un tipo muy querido. Y él me dijo, pues yo trabajo en San Andresito y tengo un amigo en San Andresito que tiene un puesto de oro. Pues para que vaya y trabaje con el man en San Andresito de la 24, vendiendo oro allá con el man y pilos y juicioso y la vaina. Y yo dije, bueno, pues para allá voy. Entonces ya tenía un trabajito para hacer, entonces me levantaba todas las mañanas, eso era diario el trabajo, eran vacaciones, entonces yo salía a trabajar y me iba al trabajo, no sé qué, y llegué el primer día y yo me imaginaba vendiendo oro detrás del mostrador, como todo un vendedor profesional. Señorita, aquí está el oro, dame el dinero. Oh, sí, claro, mucha plata. Y dije yo, pues fantástico. Cuando llegué, el man me dice, Chino, usted lo que va a hacer es lo siguiente, se va a parar por acá en este corredor y va a vigilar que nadie se robe nada. Cuando usted vea a un ladrón, se las canta al grandulón que está en la puerta, que era un tipo inmenso, weón, un man de 4 metros de alto. De 4 metros de alto y pesaba 700 kilos. Una vaina impresionante, el man era muy grande. Y esa era la que cogía a los ladrones. Y ojo, es un poema a los cuando en San Andrés de los 24 cogen a un ladrón. Ahí sí les dan una levantada a la jigüemadre. Entonces el ladrón le da como miedito siempre. perdón. Le da como miedito siempre meterse allá. Y allá entonces era como el tema de, bueno, qué cuidado, que no sé qué. Y yo era el vigilante chiquitín. O sea, el desapercibido. Nunca entré al mostrador. Nunca vendí un gramo de ese precioso metal. Simplemente era para de acá para allá, de allá para acá. Yo me aburría porque era, pues, están vigilando a la gente, pero la gente no iba a robar, la gente estaba comprando todo. Yo no cogí ni medio ladrón. Vi coger a otros ladrones de otras partes, pero en donde yo trabajaba no. Eso significa que hice mi trabajo a cabalidad y que fue perfecto, que funcionó muy bien y que estaba haciendo las cosas al derecho. Entonces yo lo que hice fue llevarme un Walkman y ese Walkman pues me lo ponía y oía música de Van Halen, la vaina. Y pues había musiquita relajado y pues estaba ahí caminando de un lado para otro, mirando de un lado para otro. A veces me evadía y me iba allá al frente a tomarme una gaseosa o alguna vaina así. Y ese trabajo lo conseguí muy bien, funcionó muy bien y terminé trabajando, o sea, cumplí mi tiempo en el trabajo, que era un mes porque yo tenía que volver al colegio y esto eran vacaciones. Entonces era el mes de vacaciones. Me pagaron lo suficiente para ir al concierto, me fue muy bien con él y volví a trabajar con él más adelante, ya vendiendo oro en uno de sus puestos, en uno de sus locales. Ya vendía ahí oro, ya era en el mostrador y ya era parte del crew del man y ya le ayudaba a hacer varias vueltas. Y bueno, esto fue muy chévere también, ese trabajo fue muy chévere. Lo agradezco y ese me salvaba las vacaciones, porque yo cuando salía a vacaciones era, uy, que me llame este man para trabajarle este mesecito. Y el man siempre me llamaba en la temporada, venga, Chino, ¿va a trabajar conmigo? Sí, hágale de una. Eso fue la segunda, como en otro trabajo. Ya más grande, ya en la universidad, yo trabajaba con una familia, con unos amigos que hacían muchas cosas de BTL. Y entonces era como hacer cosas... como cosas, digamos, vainas de BTL. BTL es como eventos, como cosas que hacen por la calle, que le entregan a uno volantes y todas esas vainas. Obviamente volanteado, obviamente una vez tuve que andar de supervisor cuidando un BTL con 11 personas de Japón, de China, de todo, de Corea, Japón, China, bueno, todas esas partes, y eran haciendo una vaina de fotografía. Esto era para una empresa que hace el director telefónico, o hacía el director telefónico, yo no sé si eso exista aún. Y esta empresa hacía el director telefónico, y una vez me ofrecieron ir a hacer un trabajito que tocaba hacer, y era un chicharrón. Como siempre a mí en la vida me han tocado los peores chicharrones, y lo agradezco, le agradezco a la vida que me ha tocado los chicharrones, porque me ha formado para enfrentar chicharrones toda la vida. Entonces lo tomo con mucha calma y con mucha tranquilidad. Y entonces me dijeron, bueno, usted va a ser el famoso publicarito. Publicarito es el muñequín. Otra vez volví a ser el muñequín. Y era, tenía que hacer de Publicarito en un evento de golf, en un club social muy importante de la ciudad de Bogotá, del norte de la ciudad de Bogotá. Y había un evento de golf donde la gente llega a tomar whisky desde las 9 de la mañana, donde todo el mundo es muy play, muy bien vestido, y yo era Publicarito. Pero este disfraz era más moderno, no tenía que aguantar calor. Era el directorio telefónico, entonces era una cosa cuadrada con pies y manitos. Y las manitos eran aquí adelante, así nomás agarraditas, aquí nomás en las manitos. Entonces uno tenía la visión panorámica de todo, que era como en una malla, y ahí uno iba viendo toda la vaina. Y al otro y atrás tenía uno que cargar un morralito. En ese morralito estaba un ventilador. El disfraz era de lona y esa lona se inflaba con el ventilador, entonces adentro no hacía calor. Pero el aparato pesaba y tallaba mucho en la parte de atrás. Tallaba un montón. Entonces el muñequito ese era un poco más mamón que el tigre, pero no tan acalorado. El tigre era acalorado, pero el muñequito este era pesado y tallador, molesto. Sin embargo, pues uno necesitaba billete, uno siempre necesita billete, y le hicimos al muñequín. Salía cada rato por el club, caminaba dentro de los golfistas y la vaina, saludaba. Nadie me paraba bolas, nadie, no tuvo la actividad que tuvo el tigre, que el tigre fue un fenómeno, aunque lo hayan echado. El tigre no tenía, el muñequito ese no tenía la actividad, nadie lo miraba, el muñequito estaba por allá, simplemente yo batía manito. Y se hizo fácil la vaina, fue solamente un día, terminó ese día y salí. Ese fue el otro de los trabajos que tuve. Y el otro que tuve, este fue una cosa muy loca. Teníamos con mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, un evento de colegios de Bogotá. O esos eventos, en esa época los colegios hacían una mano de eventos. Yo creo que todavía los hacen, sino que uno ya no está en ese mood, entonces ya no se da cuenta de lo que hacen los colegios. Pero en ese momento era un evento súper chévere de colegios, que era el bazar, no, la becerrada tampoco, la lunada tal vez, creo que era el bazar de un colegio que se llamaba el colegio, yo no me acuerdo el colegio, que era en la 106 abajo de la 15, Hijas de Cristo Rey tal vez, bueno, no lo sé. Se me olvidó el colegio de verde, las chinas eran de verde. Bueno, si alguno se acuerda, por favor díganme en mis redes sociales qué colegio es. Queda en la 106, allá abajito del parque de la 106 con 15, en la ciudad de Bogotá, queda allá abajo. Ese colegio es un colegio bonito, y ahí estudiaron una mano de amigas de nosotros, y tenían el bazar del colegio. Bueno, que vayamos al bazar, la vaina, que listo, bueno, camine, vamos al bazar. Y el bazar costaba un billete, porque era un colegio pues de gente muy bien, entonces esto costaba plata, había que tener una logística, había que tener un dinerito para tomarse una cervecita, había que tener un dinero para invitar a alguna niña a tomarse alguito, había que tener un dinero para tener para toda la vaina. Y buscando esa plata con mi mejor amigo, que ambos éramos ciudadanos pobres de a pie, que pues los papás tampoco nos podían ayudar con mucho, apenas nos daban lo que necesitábamos y lo que ellos podían, entonces tampoco había la posibilidad de tener mucha plata para hacer vainas. Entonces como que nos dijeron, pues pille, hermano, hay un man que tiene una casa en el barrio Normandía, y el man tiene que pintarla, la quiere pintar, la casa está absolutamente desocupada, entonces si usted la quiere pintar, pues píntenla, y pues les pagamos por eso, y les pagamos un billete. Y ese billete era bueno, era un buen billete, era una gran capacidad económica para esa fiesta, y en aras de ir al espectáculo de la fiesta y no perdernosla, pues dijimos, pintemos la casa en una semana y listo, juiciosos. Entonces todas las mañanas llegábamos nosotros con nuestro sombrero de periódico, ya estábamos a las 8 de la mañana pintando la casa. La casa había que pintarla de blanco, y en la entrada de la casa, en la pared de la sala a mano derecha, en la parte baja, había una pared que estaba pelada, y tocaba estucar esa pared. Estucar es poner un estuco en la pared y dejarla perfectamente plana como toda la otra parte de la casa. La pared estaba ahí, mi amigo que se la sabe todas y ahora es un fantástico arquitecto, le mando un saludo al viejo Mao. El viejo Mao me dijo, bueno Diego, esa pared es mami, eso yo lo estuco. esa vaina no se preocupe, no sé qué. Yo sí no tenía ni idea de estucar, no tenía ni idea de esa vaina. Él compró el cemento, toda la vaina que necesitaba. Y arrancamos a pintar la casa, mamamos gallo, pero pintábamos, comíamos roscón con colombiana como era menester. Muy juiciosos, nuestro pan con ¿cómo se llama? Con salame, con... hombre, se me está olvidando las vainas. Con... se me olvidó. Bueno, con esta cosa roja que come uno con pan y con colombiana. Que se lo... Bueno, está bien. El salame, este salame. Entonces comíamos eso y comíamos delicioso y la vaina. Y entonces... con la sudadera llena de pintura, pintábamos toda la casa, nos íbamos a las 5 y nos volvíamos a ir todos los días y tomamos nuestro horario de trabajo, el man viva, revisaba, va bien la vaina, chino, le recomiendo la pared. Sí, señor, no se preocupe, don Rudolf. Entonces el señor volvía y al rato volvía el otro día y a veces no iba. Y nosotros los dos pintando la casa, era una casa grande, esas de Normandía que ustedes conocerán en el barrio, es un barrio donde las casas son muy grandes. Y bueno, ahí pintamos la casa y empezamos a... llegó la hora de estucar la pared. Entonces mi amigo compró el material, le echó, la dejó planita. Yo dije, no, este man es un duro. Y me dijo, mañana viene y la pintamos. Mañana cuando lleguemos la pintamos. Cuando llegamos al otro día, eso era una pared floreada así. La pared floreada, totalmente rota y todo roto. Y así empezó nuestro peor pesadilla. Todos los días el man llegaba a esa casa y lo primero que hacía era voltear y mirar la pared. Y decía, ¡ah, weón! Esa pared de mi, la pared se volvía a florear, hermano. Y otra vez, y no había forma, no había poder humano, no había arquitecto en el planeta Tierra que nos ayudara a estucar esa pared y que la pudiera estucar bien. No sabíamos si era humedad, no sabíamos qué era, pero era lo único que nos faltaba. Y el man dijo, si no me terminan la pared, yo no les pago y la fiesta era el fin de semana. Y esto era un miércoles, y la pared nada que funcionaba. Entonces mi amigo me dijo, no, hermano, eso sí, yo no pude. O sea, no pude. Y nos rendimos ante eso porque no pudimos por ninguna manera hacer que la vaina funcionara. No pudimos, no lo logramos. Entonces decidimos que ya pues estábamos en la inmunda y decirle al man, pues no, pues páguenos menos y pues contrates a otra persona. Estando en esa dualidad, en ese pensamiento de qué ahí íbamos a hacer, pasaron por ahí unos obreritos que iban trabajando en otra construcción cercana. Entonces salimos y, colegas, vengan por favor, colegas queridos. Entonces los manes vinieron y entonces, ¿qué pasó, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué, arrancando en el negocio? Sí, arrancando en este negocio, tratando de hacer las cosas muy bien. Entonces el man decía, bueno, hermano, tengo un chicharrón, imagínense que esa pared la estuco y no funciona. Y el man dijo, no, es que le estás echando un cemento que no es, hermano, eso tiene que echarle estuco. No le eches cemento, échele estuco. ¿Y qué es estuco, weón? Hermano, venga, yo le digo qué es. El man fue, compró, era un tarro con una crema blanca. Tres pasadas de lado para lado. Quedó esa vaina como si no hubiera pasado nada. Le echó pintura. Nos cobró un billetico, le dimos el billetico. El man salió, nos dimos la mano, nos dimos abrazos, nos dimos picos. Los manes se fueron y quedamos felices. Y nos fuimos para la fiesta y la pasamos, vea. De lujo. Todo el dolor, el sufrimiento, las cortadas, la pintura dentro de las uñas, las bañadas de mano con tiner, sirvieron para pasar una fiesta memorable que nunca olvidaremos, que era el bazar de este colegio, que no me acuerdo. Salchichón era lo otro que comíamos, que era lo que les iba a decir que se me ha olvidado antes. Y esos fueron unos de los trabajos que tuve en la infancia. Cuéntame en mis redes sociales cuáles fueron los trabajos. Mis redes sociales son muy sencillas. Twitter, @singeta, en Instagram y en Twitter. En Facebook, no tengo Facebook, lo tengo personalizado. Entonces nunca lo utilizo y nunca hablo por allá. Entonces no sirve de nada que les dé el Facebook. Entonces básicamente mis redes sociales son en Instagram y Twitter. Instagram y Twitter, ahí estoy como Twitter, @singeta. Y hoy quiero promocionar las redes de la esquina de mi cuadra, que son las que quiero hacer que la gente, por favor, las siga, vaya, eche una mirada. Son muchas facetas, tienen muchas aristas bonitas que he creado para ustedes, para que no sea un contenido plano de cada cosa diferente, sino para que tengan mucho contenido. Entonces, Las redes sociales son en Instagram, La Esquina de Mi Cuadra, en Facebook, La Esquina de Mi Cuadra, y en Twitter es La Esquina, Esquina de Cuadra, Esquina de Cuadra. ¿Por qué? Porque no alcanzamos caracteres, entonces no se pudo hacer nada. Toca Esquina de Cuadra. Y ahí está en Twitter. Luego les voy a dejar los iconos, las vainas, para que las vean y las puedan, seguir. Y ya, amigos, eso fue la historia de esta semana. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido como yo me divertí contándola. Espero que les guste mi contenido, que se la vean todo, que si llegaron hasta acá, pues estoy muy agradecido con ustedes. Hay gente que la ve un poquito y se aburre, y pues así es, nadie es monedita de oro y nadie cuenta historias tan simpáticas para aguantar y mantener a la gente atrapada por 40 minutos. Sin embargo, yo lo sigo haciendo porque me encanta, es placentero para mí y me trae muchos buenos recuerdos, y pues lo hago con muchísimo cariño. Sigan mi blog en laesquinademicuadra.com, www.laesquinademicuadra.com. Ahí nos vemos para que vean todo el contenido que hay. Ahí está todo Instagram, ahí está todas las redes sociales de todo. Ahí pueden revisar todo en www.laesquinademicuadra.com. Nos vemos pronto. La otra semana, si Dios quiere, esta semana hay Champions, hay vainas para hacer. Así que un abrazo para todos, los quiero mucho, cuídense. Y nos vemos pronto en esto que se llama La Esquina de Mi Cuadra. ¡Chao!